Sí, el
para hablar sobre su importancia y el contexto de aquella época, hemos llamado a nuestro profe, historiador de cabecera, Emilio Sáenz Francés. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Como siempre, un placer hablar contigo.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿cuál es la historia brevemente hasta convertirse en el símbolo de aquel golpe de Estado? Porque tiene currículum, ¿eh?
Tiene currículum, nada menos que teniente coronel de la Guardia Civil, con una carrera desde su Málaga natal, como has dicho, que le lleva a distintos destinos, en Canarias, en Galicia, en la propia Málaga, con lo que podríamos decir que, sobre todo, pues cuando se van acercando los años de la transición, es una creciente radicalidad. Le marcan mucho sus destinos en el País Vasco, en Vitoria y en San Sebastián, donde acaba siendo cesado, pues por algunas ocasiones tomar decisiones que contravenían las del gobernador civil, oponerse a la exhibición de la bandera del País Vasco, la Ikurriña, etcétera. Ya antes, en el año 78, forma parte de aquella famosa intentona golpista, que es un poco una especie de precuela del 23F, la Operación Galaxia, con el capitán Saedín Estrillas, pero sale bastante bien parado y se va a acabar convirtiendo en la cara, si se quiere expresar así, en el icono del golpe de Estado del 23F, que yo, para evitar que no me pase lo que pues parece que puede pasar a las generaciones más jóvenes, y fíjate que nuestros hijos son pequeñines, pero hoy les he contado, como se le puede contar a un niño, pues una historieta de una cosa que pasó en nuestro país, pues que parecía que podía acabar mal y que, gracias a Dios, acabó bien.
Años después fue juzgado, condenado a 30 años de cárcel. A mí mis mayores me contaban el juicio y el sumario que reventó y dio en exclusiva Europa Press, se montó la parda. Aquel juicio es un juicio para la historia.
Es un juicio para la historia porque es un juicio show. Naturalmente, cada uno de los acusados, que los hay de todo tipo, desde los grandes nombres, Armada, Milans del Bosque, el propio Tejero, como los que habían sido más instrumento, pues aquellos guardias civiles imberbes que entraron con Tejero en el Congreso, y ahí había un poco de todo, pues tienen sus estrategias de defensa. Y en muchas ocasiones, pues se quiere empantanar al rey, hay un momento en el que incluso en el juicio a Tejero le preguntan: oiga, ¿usted a qué hora entró en el Congreso? Y contestó con altanería, parece ser, con esta frase: la próxima vez que asalte el Congreso me acordaré de mirar el reloj. Con lo cual, vamos a decir que es un juicio en un momento todavía pues de tensión, es un juicio militar, sujeto a jurisdicción militar, y vamos a decir que las condenas se consideran, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo las consideró unas condenas leves y las elevó al Supremo, que las revisó. Tejero fue el que se llevó la condena más grande, 30 años, pero 13 años más tarde ya se estaba beneficiando de pues beneficios, valga la redundancia, que le permitieron volver a la calle, aunque ya con un perfil bajo, aunque fundó un partido político, Solidaridad Española, que llegó a alcanzar creo que cerca de 30.000 votos, nada muy glorioso. Pero vamos a decir que el juicio pues puso de manifiesto hasta qué punto se nos olvida muy rápidamente pues todos los esfuerzos que han llevado a construir la España de la cual disfrutamos hoy, pues pusieron de manifiesto todavía pues los equilibrios inestables sobre los cuales se sustentaba la transición, la llegada de la democracia, etcétera.
Claro, pedirte el contexto político del año 81 es para hacer una tesis doctoral, pero a ver cómo me lo resume, Emilio. ETA matando, Suárez marchándose, el socialismo creciendo, hasta el punto de que Calvo Sotelo estuvo 2 días. ¿Cómo era España?
Pues mira, Ángel, 20 días antes del 23F se producen los sucesos de las Juntas Generales de Vizcaya, en Guernica, donde el rey es increpado, abucheado por los junteros de Ribatasuna. Eso hay quienes dicen que fue una afrenta que aceleró lo que iba a ser el 23F, pero es que tú lo has dicho muy bien, la transición está acogida por alfileres. Tenemos una crisis económica en España que va a requerir una transformación industrial sin precedentes. Tenemos unas fuerzas armadas acogotadas por el terrorismo de ETA. Recordemos, los peores años del terrorismo de ETA, años crueles, todos ellos, son precisamente estos, finales de los 70, principios de los 80. Caída y auge de Adolfo Suárez. El 23F tiene lugar durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, con lo cual pues es el momento en el que quizás se podía pensar que la transición podía descarrilar, porque muchos de los ejes sobre los cuales se había vertebrado comenzaban a fallar, y es hasta cierto punto comprensible, pues que en ese momento tuviese lugar un intento de involución, aunque se sabe que podía haber otros además en la cocina en aquel momento.
A modo de postdata, Emilio, lo que estamos conociendo hoy, estos papeles desclasificados, ¿te aportan algo nuevo?
A ver, los historiadores siempre que nos dan papeles nuevos nos ponemos contentos. Yo he podido ver, leer, etcétera, y me parece que confirman algo que muchos decían que hoy se iba a poner en duda. Es el papel central de Juan Carlos I a la hora de hacer imposible ese golpe. Yo creo que hoy muchos medios de comunicación pensaban, va a salir algo sensacional que va a poner una nueva sombra sobre Juan Carlos I y sus errores de la fase final de su reinado, etcétera. Y en cierto sentido yo todo lo que he visto ha sido una reivindicación, ha sido la confirmación de lo que ya sabíamos. Son detalles que proporcionan más luz, si lo quieres incluso más color con respecto a aquel momento. No cambia la interpretación, pero yo todo lo que he visto creo que reivindica un relato que hoy Felipe González ha confirmado con vehemencia en el Senado, de que el rey, que pues ha cometido el rey Juan Carlos, pues muchos errores, ha tenido elementos por los cuales pues ahora mismo pues no ejerce como rey de España, pero que jugó un papel crucial para consagrar la democracia en España en un momento en el que pudo descarrilar. Eso es ahora mismo, con las horas en las cuales tenemos esa documentación, que habrá que leer, que habrá que estudiar con calma, la principal conclusión que yo me llevo. Y me alegro, si me permites que te lo diga, que sea así.
Emilio San Francés, profe de historia, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, adiós. Tejero fue el gran protagonista de aquel día, pero también hubo otros personajes que se vieron involucrados.
Como dos semanas o eso así antes del famoso 23 empezaron a cascarnos unas alarmas nocturnas y nos hacían salir por los campos de naranjo o de marchas y tal. Y yo, pues claro, como no entendía ni papa de lo que estaba pasando, digo, oh, como esto sea todo el tiempo así, vamos a estar jodidos.
Rafa es canario, esos días estaba haciendo la mili en el cuartel de infantería de Vétera, en Valencia. Nos contaba que, sin saberlo, estaban preparándose para el 23F.
Vamos a decir, terroristas habían asaltado el Congreso y había que salir a la calle para la democracia. Fíjate tú las vueltas de la vida. Y así salimos. Así nos echaron a la calle y fuimos a Valencia a asustar a la gente. Yo creo que estábamos más asustados nosotros que la gente. Y ese fue el motivo del 23. O sea, un canario en Valencia y un 23, imagínate.
Testigo directo de ese golpe de Estado fue el diplomático y exdiputado UCD Javier Rupérez, que recordaba esta mañana en Herrera, en COPE, aquella tarde.
Estaba en la tercera fila, a la derecha de la presidencia. La primera impresión fue terrible, ¿no? Realmente terrible, angustiosa, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando del año 81. Y cuando vimos aquel espectáculo, pensamos que todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos pasado, todo lo que habíamos sufrido, pues se venía abajo.
Nuestro Luis del Val, el maestro Luis del Val, entonces era director general de cooperativas en el Ministerio de Economía y Comercio. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.